se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, amigos, con los tres de La Habana, interpretando La Ciudad y el Llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a poner fin a la serie. Sí, quizás a las casas, como dijera la de Dulce María Loynaz, quizás las casas tengan un alma por contagio. Hasta
no admitir aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír.
Sin importarle sus penas,
La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida.
La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 en punto, es tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Se reportan casos sospechosos de rabia en seres humanos, esto en la ciudad de Holguín. Vamos a conocer más de esta noticia con Tomás Cardoso.
Se incrementan los casos de rabia de seres humanos en la provincia de Holguín. Ya se reportan enfermos en la capital provincial, la segunda más poblada del país, informa el traumatólogo Ramón Zamora.
El municipio capital, el municipio cabecera de la provincia de Holguín, donde ya está tomando también Calixto García, que está bastante distante. Si se tiene en cuenta de la distancia que hay entre Mayarí y Calixto García, es extremadamente lejos, ¿no? Y en este caso, ya dentro del mismo municipio cabecero, en las áreas de salud Máximo Gómez y Pedro del Toro, se encuentran también con brotes de rabia dentro de, en este caso, de los felinos, que son los que están mostrando este tipo de patología tan compleja y mortífera. O sea, que llama la atención el peligro tan inminente que ahora se siente sobre el pueblo holguinero con respecto a este tema de la rabia.
La realidad es que no se está cumpliendo el control sobre esta situación debido a la falta de recursos, agrega Zamora.
Creo que hasta ahora el programa está demostrando ineficiencia, no está demostrando el control que realmente se debe establecer para controlar este tipo de peligro para la población, porque se está limitando un poco, o sea, está manifestando por los medios de difusión que se están empleando recursos para tratar este tema, cuando en realidad los hechos están demostrando que todo está en papeles, todo está dentro de los medios de difusión del gobierno. Pero la realidad es que no se está implementando el control debido y los gastos necesarios para controlar esta rabia que ahora se está expandiendo por toda la provincia de Holguín.
El especialista concluye que las condiciones higiénico-sanitarias en el territorio no ayudan en la campaña de prevención sobre esta situación.
La cantidad de desechos, la cantidad, o sea, vertidos en microvertederos que ha creado el mismo régimen dentro de los barrios en Cuba, no solamente en Holguín, estamos hablando en Cuba. Bueno, pues esto está demostrando que este descontrol, ahora con animales que son hasta carroñeros y que están metidos dentro de la misma ciudad, como si esto fuera ya un vertedero nacional, demuestra que el gobierno no está dando muestras de querer invertir o quererse preocupar verdaderamente sobre la salud del pueblo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viaja a Luisiana en medio de un nuevo aumento de casos de coronavirus. La información ampliada con Luis Alberto Facal.
El vicepresidente Mike Pence viaja el martes al sureño estado de Luisiana, que ha reaparecido como uno de los puntos calientes de Estados Unidos para el coronavirus, solo unos meses después de que parecía que había contenido el brote. El vicepresidente tiene previsto reunirse con el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, miembros de la delegación del Congreso y funcionarios de salud estatales, para hablar sobre la respuesta del Estado a la enfermedad del COVID-19 causada por el coronavirus. La visita de Pence se produce a medida que aumentan los casos confirmados de virus en Luisiana, el porcentaje de pruebas positivas y las tasas de hospitalización de pacientes con COVID-19, lo que preocupa a los expertos en salud pública sobre el nivel de propagación del virus en un estado que anteriormente parecía exitoso para combatir el brote. En respuesta al aumento de los casos del virus y hospitalizaciones, el gobernador demócrata promulgó un mandato de uso de mascarilla en todo el estado para personas de 8 años en adelante, que entró en vigencia el lunes. Durante su visita a Baton Rouge, la capital estatal, Pence también tiene planeada una discusión en el Tiger Stadium de la Universidad Estatal de Luisiana, centrado en los planes de reapertura de la universidad en el otoño y el futuro de los programas deportivos universitarios durante la pandemia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, dio positivo a COVID-19 con características asintomáticas, según informó la Cancillería. El comunicado oficial afirma que la canciller boliviana permanece en aislamiento en su domicilio en cumplimiento del tratamiento correspondiente. Y con esta noticia hacemos punto final en este encuentro informativo en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos como de costumbre aquí en Las Noticias como son, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a Las Noticias como son. Hoy en la tertulia, bueno, a raíz de la visita que hiciera el presidente ejecutivo de Goya. Goya es la mayor empresa hispana de alimentación en Estados Unidos, visita que realizó al presidente Donald Trump y los elogios que hizo de Trump, pues usuarios en las redes sociales han comenzado una campaña a favor y en contra del ejecutivo de Goya. La segunda nota de hoy en la tertulia, un juez de Miami ha rechazado la demanda contra la empresa de cruceros Carnival. Esta demanda fue presentada por el cubano-americano Javier García Bengoechea, que aseguraba que, pues nada, ser el legítimo propietario de los terrenos que acogen el puerto de Santiago de Cuba y un sólido plan de reformas, la única estrategia de Cuba frente al mundo, así dice el profesor Elías Amor, y hoy son las notas que traemos acá a la tertulia.
Efectivamente, interesante, sobre todo, bueno, esta por donde has comenzado, José Luis, la discusión que hay en torno a Goya, los productos Goya, por esta visita que hizo su presidente a Donald Trump. Vamos a hablar del tema porque esto ha sido, pues, algo que se repite. Lo mismo, pues, los que piensan de una manera o los que piensan de otra. No es la primera vez que se plantean boicots contra algunos productos por la decisión de sus ejecutivos. El tema va a ser interesante, lo vamos a discutir. Este y los otros temas que ha propuesto, por supuesto, lo vamos a discutir con nuestro copresentador, Michel Suárez, se encuentra en Madrid, España, y con Henry Constantín, que se encuentra, por supuesto, desde Camagüey, en Cuba. Con ellos dos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, bueno, pues saludamos, vamos a comenzar por allá por Camagüey. Henry Constantín, saludos, bienvenido a las noticias como son, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, estamos, bueno, relativamente bien, y mi saludo para ustedes y para todos los que escuchan el programa.
Me imagino que con un poco de calor por allá por Camagüey.
Sí, bueno, gracias.
Michel Suárez, saludos también, si hablamos de calor, no hablemos de calor en España. Saludos, Michel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Muy bien. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para José Luis, también para Henry. Con bastante calor, como siempre, lo que corresponde en el mes de julio en España, en unas partes más que en otras, eso sí. Pero, aquí estamos para comenzar la semana informativa en las noticias como son.
Sí, señor. Es como tener fiebre, porque hay temperaturas hasta de 40 grados. Bueno, vamos a las noticias, José Luis.
Bueno, hablando de temperatura, donde han aumentado las temperaturas en las redes sociales, porque muchos cubanos residentes en Estados Unidos se han pronunciado en las redes sociales rechazando el boicot que una parte de la comunidad hispana está promoviendo contra la empresa de alimentación Goya Food, a raíz de las palabras elogiosas de su presidente ejecutivo, Robert Unanue, hacia el presidente Donald Trump. Por ejemplo, la actriz Susana Pérez mostró su apoyo a la compañía mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver una imagen de varios enlatados de la empresa con el texto, y cito: "Yo también digo que lo que se sabe no se pregunta, y si es Goya, tiene que ser bueno". El senador cubano-americano del estado de Texas, Ted Cruz, utilizó su cuenta de Twitter para escribir, y lo cito: "Goya es un alimento básico de la comida cubana. Mis abuelos comieron frijoles negros de Goya dos veces al día durante casi 90 años, y ahora la izquierda está tratando de cancelar la cultura hispana y silenciar la libertad de expresión". Las declaraciones de Cruz recibieron contestación por parte de usuarios de la red social, que aprovecharon para recordarle que el año pasado él propuso, por razones políticas, boicotear a la marca deportiva Nike. La periodista y política cubano-americana María Elvira Salazar, pues, transmitió un video frente a los productos de la compañía en un supermercado, mostrando rechazo a que se castigue a la empresa por el mero hecho de expresar su afinidad a Trump. Y lo que ha sucedido es que, bueno, todos somos verdaderamente bendecidos por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor. Fueron las palabras de Unanue en un discurso pronunciado durante su visita a la Casa Blanca. Y agregó: "Somos un constructor increíble y oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente", añadió, según la información que difundió la cadena CNN. Algunos líderes de origen hispano reaccionaron rápidamente rechazando estas declaraciones. Entre ellos destacó la congresista Alessandria Ocasio-Cortez, quien sugirió en Twitter que boicotearía a Goya. Y también lo hizo el político Julián Castro. Recordemos que este señor se desempeñó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el segundo mandato del presidente Obama, y él escribió: "Goya Food ha sido por generaciones algo esencial en los hogares latinos. Ahora su presidente ejecutivo, Bob Unanue, está alabando a un presidente que trata de villanos y ataca a los latinos para ganancia política". Y hay mucho más, pero bueno, vámonos a escuchar las opiniones, Amado.
Efectivamente, vamos a comenzar en este caso por allá, por Cuba, por Camagüey, Henry Constantín. Creo que la noticia, porque he visto también en redes sociales a muchos cubanos, sobre todo activistas, miembros de la sociedad civil, de alguna manera también participar con sus opiniones en la cuestión, en esta que se digamos, en este nuevo episodio con respecto a los productos Goya. Así que creo que por allá por Cuba también se ha movido la noticia, Henry.
Sí, bueno, gracias al hecho de que rápidamente un sector de los cubanos americanos, de los cubanos emigrados, ha asumido rápidamente este interesante debate sobre el boicot a un producto, la simpatía del presidente de la marca a un presidente, a Trump en este caso, pues esto, bueno, ha terminado entrando a Cuba también este debate de la mano de todo lo que, bueno, representa bueno, Miami, Trump y todo eso, y se han visto posiciones bastante polarizadas, aunque la mayoría de lo que yo he visto al menos tiende a solidarizarse con Goya. Es una, en el caso de los cubanos, dentro de la isla es mucho más complicado, ¿no?, participar en eso. Yo creo que la mayoría de los que lo puedan ver por las redes sociales es como algo del imposible, ¿no? Una batalla en torno a una fábrica de alimentos en un país, o sea, vista desde una población que no puede adquirir productos de comer ahora mismo, pues suena casi como, no sé, leer la historia de Blancanieves o de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Eso a mucha gente le dará curiosidad, o lo divertirá, o le dará sufrimiento. Creo que, bueno, si resulta válido en este boicot, yo creo que empezar por mirar si esta política norteamericana, Alexander Ocasio-Cortez, que dio pie a que empezara esto, expresó algún rechazo, sugirió algún boicot cuando el presidente de México visitó la Casa Blanca hace unos días y opinó amablemente del gobierno de Trump, de las políticas de Trump. Yo creo que no hubo ningún llamamiento por parte de ella a boicotear los productos mexicanos, ni ninguna marca mexicana, ni a la imagen del propio López Obrador. Entonces, resulta muy, muy, muy raro y muy poco coherente que ahora a esta joven pues le dé por eso, ¿no? Le dé por boicotear una marca, porque solo su presidente pues opinó bien de Trump. No es coherente. Por claro, otro lado...
Sí, adelante, perdón.
Y por otro lado, el tema de boicotear productos es un recurso viejo, para muchos válido, depende de siempre, depende de hace 15 días el boicot. Se han boicoteado productos de países o de gobiernos que han cometido crímenes contra su población, que han boicoteado, o sea, han intentado boicotear productos de la competencia por algunas marcas, por algunos gobiernos que tienen una empresa que les molesta. Han boicoteado productos por razones nacionalistas, para proteger el mercado nacional de algún de productos exitosos externos. Entonces, creo que la medida podría ser para combatir. Por ejemplo, ahora mismo creo que en el puerto de Nueva York hay parado un cargamento de cabello que tiene, o sea, es distinto, pero también es un boicot de productos. Tiene un origen probable en campos de concentración de los uigures en China. Entonces, hay boicots y boicots. Hay medidas y medidas. Y bueno, creo que esta vez la coherencia fue la que le faltó a esta política. Y que además, yo creo que ha terminado con el efecto boomerang. Ha catapultado a la marca Goya. Uh-huh. Y no creo que haya dañado, erosionado en nada la simpatía del empresariado norteamericano por Trump. Quizás algún que otro directivo se mire en el futuro. Pero lo que se respira en las redes sociales es más solidaridad con Goya y con Trump. Qué crítica.
No cabe la menor duda, incluso creo que no sé cuánto, no me atrevo a decir un número, pero ha habido mucho más seguidores en las redes sociales de los productos Goya que antes, con todo esto que se ha creado. El problema de los boicots es que entonces todas las empresas pudieran ser boicoteadas, por una sencilla razón. Bueno, pues porque si hacen una acción que no le gusta a un sector, bueno, pues vamos a boicotearlo. Yo creo que lo que estamos viviendo es la polarización de la política aquí en Estados Unidos. Hay una polarización muy fuerte. Y entonces se produce este tipo de reacción, en este caso comenzó por esta congresista y por simplemente por una decisión que tuvo el presidente de esta compañía de hablar del presidente de los Estados Unidos, calificarlo. Pero también, y es cierto, y lo ha dicho él en una entrevista, Anuel lo dijo en una entrevista con la cadena Fox, dijo, bueno, pues que nadie me criticó cuando yo estuve con Obama. Él ya a una llamada de la Casa Blanca en el 2012, Michelle Obama lo invitó para un evento precisamente aquí en el estado de la Florida, en la ciudad de Tampa. Allí lo que se hizo fue promover una iniciativa de alimentación saludable que estaba promoviendo Michelle Obama, la primera dama, y ahí también estuvo Unanue, también estuvo Goya. Lo cierto es que esta empresa, y yo creo que esto es lo más importante, no tanto lo que se dice, sino lo que se hace, esta empresa ha sido muy cooperativa siempre con los hispanos, ha sido cooperativa con los más pobres, con los más vulnerables, y Goya se ha preocupado siempre por lo menos mantener, digamos, becas para hispanos en universidades, para estudios, para alimentación de los más pobres, y ha respondido tanto a administraciones demócratas como a administraciones republicanas. Ahora la polarización es tal, y qué bueno, pues una congresista ha lanzado toda esta campaña, y bueno, estamos donde estamos, pero yo creo que lo más importante es lo que hace Goya y no dejarnos llevar por esta politización, sea de un lado o de otro, de la misma manera que se puede criticar el boicot que están llamando porque el presidente de Goya pues apoya o por lo menos habló bien de Donald Trump, también cuando por ejemplo muchos cubanos en un momento determinado querían boicotear a Meliá porque estaba invirtiendo dentro de Cuba. Las comparaciones quizás no son tan exactas, pero boicot y boicot siempre es el mismo. No creo yo que la polarización política debe llevar a un boicot comercial, al no ser que ya se violen los derechos humanos, sea una empresa que vaya contra los derechos fundamentales del ser humano. Ya eso es otra cuestión, pero por cuestión política cuesta trabajo. José Luis.
Y además, Amado, Goya, como cualquier empresa, lo que hace es avanzar sus productos, y para eso está, ¿no? Para seguir vendiendo los productos, y usted lo compra o no lo compra. Esa decisión es de cada persona. También me parece importantísimo destacar que en esa entrevista que le da Unanue a la cadena Fox, él dice que él no tiene de qué arrepentirse, que él no ha expresado absolutamente nada para contrario, ¿no?, a lo que él piensa, para tener que ofrecer ningún tipo de disculpa. Y yo creo que es importante también porque en las redes sociales, si nos ponemos a revisar muchos comentarios, vemos enseguida a las personas que discrepan, y eso está bien, hay opiniones a favor y en contra, pero lo que a mí personalmente no me gusta es que últimamente todas las acusaciones van dirigidas a que tú eres un comunista, a que tú eres un socialista. No. Usted es lo que es, y usted piensa lo que usted piensa, pero esas acusaciones para mí están de más. Sobran, no sé, eso pienso yo. Michelle,
claro, no, Michelle, antes de pasar contigo, solamente 15 segundos. Y yo veo también, o sea, ahí se puede criticar también el extremismo, tanto los que apoyan al señor Unanue como los que rechazan al señor Unanue. No es que todos, pero sí hay mucho extremismo en ambos lados. Hay extremismo, claro, para apoyar, y hay extremismo para rechazar. Y yo creo que ese es el punto negativo de todo esto, Michelle.
Quería, perdóname, de escuchar, sí, a Michelle. Henry hablaba de cuando estuvo el presidente de México, Obrador, recientemente aquí en los Estados Unidos. Sí, aquí llamó la atención algo en su agenda. Ni el presidente Trump ni el presidente Obrador en ningún momento hablaron de migración, tampoco del muro. La cuestión migratoria quedó a un lado, de eso no se mencionó y aparentemente en la agenda no estuvo. Solamente se habló del acuerdo comercial Canadá, Estados Unidos, México. Michelle.
No, y para no repetirme, hay que aclarar de qué es la opinión del presidente de Goya, que no es una política de Goya, ni mucho menos, y que este señor está en su derecho de elogiar a un presidente que, no lo olvidemos, ha sido electo democráticamente por los norteamericanos. Entonces, hay que tener un respeto, aunque uno tenga la opinión que sea sobre las políticas que luego hace ese presidente, en las que se puede asentir o discrepar, ¿no?, de esas políticas del presidente, pero que no estamos hablando de un dictador, no estamos hablando de un violador masivo de los derechos humanos, no estamos hablando de un tema de delitos de lesa humanidad, de una persona involucrada en delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de un presidente que en determinado momento, guste o no, los norteamericanos dijeron que ese era su presidente. Entonces, esa es la opinión del presidente de los productos Goya, y no tiene nada que ver con la marca o con lo que pase en Goya si se ejecuta ese boicot, porque Aquí nadie piensa en los empleados, en los de abajo, que son los que siempre pagan las consecuencias de este tipo de acciones, ¿no? Se perderían miles y miles de empleos, sobre todo en la Florida, y fundamentalmente entre los hispanos, si se produce un severo boicot contra los productos de Goya. Entonces, ¿quién es el perjudicado en este caso? ¿Son los multimillonarios dueños de Goya o los empleados que fabrican? A mí, en general, los boicots siempre me han parecido irracionales. Jamás he participado en ninguno, ¿no? Sobre todo por el impacto que tienen en las personas que trabajan en esas fábricas y en esas marcas. Y recuerdo que se me ha invitado desde a no tomar Coca-Cola, porque Estados Unidos estaba en la guerra de Irak, a lo cual, por supuesto, me opuse, a pesar de estar en contra de esa guerra, porque lo estuve, hasta no consumir Habana Club, porque pertenece al gobierno cubano. En ambos casos me he negado a participar en este tipo de actividades, porque creo que no tienen absolutamente ningún sentido. Hay que centrarse en cosas mucho más importantes. Puede haber excepciones, por supuesto, claro. Ustedes las mencionaban, las violaciones graves, masivas de derechos humanos para los cuales se pueden pedir este tipo de acciones, pero en general yo creo que deberíamos evitar, ¿no?, este tipo. Y bueno, Alexandria Ocasio-Cortez es una de las representantes demócratas más radicales que no pide boicots contra las fábricas que tienen camisetas con figuras de dictadores, pero sí contra una empresa que representa la cultura hispana en Estados Unidos, tan importante como Goya.
Muy bien, continuamos con más acá en la tertulia. Y es que un juez de Miami ha rechazado la semana pasada la demanda contra la empresa de cruceros Carnival. Esta fue presentada por el cubano-americano Javier García Bengochea, que asegura ser el ilegítimo propietario de los terrenos que acogen el puerto de Santiago de Cuba. García Bengochea es un neurocirujano residente en Jacksonville, aquí en el estado de la Florida. Heredó la propiedad de un primo que vivía en Costa Rica, al que le había sido expropiada por el gobierno cubano en 1960. Y a juicio del magistrado, el juez James Lawrence Kim, aunque el demandante recibió legalmente su herencia, no está admitido que ciudadanos no estadounidenses traspasen sus reclamaciones sobre propiedad confiscadas a estadounidenses, aprovechando las disposiciones de la ley Hans Burton, algo que justamente el Congreso, señala el juez, había intentado evitar. Y García Bengochea adquirió, como ya dije, el terreno en una fecha posterior al límite especificado por la ley, que es el 12 de marzo de 1996. El testamento del anterior propietario se ejecutó en el 2000. Y de acuerdo a John Kabulish, que es el presidente del Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos, y contrario a la activación del título 3 de la ley Hatch-Morton, consideró que el juez de Miami ha establecido el tono para otros jueces. Yo creo que el camino está un poco muy enyervado para los que van a reclamar o están reclamando a través de la ley en Burton, ¿eh?
Y son cuestiones técnicas, pero vamos a escuchar a Henry Constantin. Adelante, Henry.
Sí, no, definitivamente la presencia sí de tecnicismo. De realidad es que en la lectura grande de la ley no se distinguen, pero que en el detalle los jueces sí las ven. Pues me imagino que desilusionará a algunos de los demandantes o de los que aún estén planificando ser demandantes. Dado cómo funciona la justicia norteamericana, pues probablemente sí, el presidente pues lo asuman los demás jueces que estén involucrados en esas demandas en Estados Unidos. Y por otro lado, pues a los que aún creen que tienen posibilidades los obligará a refinar más sus emplazamientos a su uso de la ley norteamericana. Habría que ver eso también, ese intento del Congreso de dejar claro que no podían usar los ciudadanos no americanos para transferir a ciudadanos americanos. Habría que ver, bueno, cuán válido puede ser eso. Y también, si ya con esta declaración del juez queda agotada la vía, si los demandantes, bueno, van a apelar, o sea, según si el proceso va a continuar en alguna otra instancia, o si ahí terminó todo ya para ellos. Puede haber otras decisiones superiores que alteren, aunque al parecer, dado todo lo que se ha visto hasta ahora, pues no hay mucho, no imagino que haya mucho optimismo en los demandantes, en los demás demandantes.
Claro. Precisamente, perdóname, Amado, precisamente Kabulish dice, y lo voy a poner para que todos escuchemos, ¿no? Dijo que esperan los primeros pronunciamientos judiciales para calcular las probabilidades que tenían de ganar una compensación en virtud de esta ley. Y recuerdo que hace unos días Jeffrey De Laurentiis, el diplomático de Estados Unidos que supervisó el proceso de normalización de relaciones Cuba-Estados Unidos, habló precisamente de este tema en un editorial, en un artículo de opinión en el Miami Herald, y dijo él que ahora, bueno, se está permitiendo estos procesos a través de la ley Helms-Burton, pero sencillamente él dijo que el que pensara que iba a resolver el problema o que le iban a devolver propiedad o que le iban a dar algún incentivo, lo voy a citar, está soñando, Amado.
Claro, el problema es que esto es una cuestión técnica, y técnico porque el dueño de las tierras vivía en Costa Rica, aparentemente no era un ciudadano americano, por herencia le pasó al señor García Bengochea las tierras donde está el puerto de Santiago de Cuba, y entonces el juez James Lawrence King, que por cierto, Lawrence King es un juez de un prestigio muy grande dentro de los jueces federales del circuito acá en el sur de la Florida, es un hombre que por él han pasado muchísimos casos de cubanos, etcétera, conoce muy bien la situación, y lo que ha determinado es que, bueno, si esa tierra pertenecía a una persona que no era ciudadano americana, y después de 1996, cuando se firmó la ley Helms-Burton, es que la tierra pasa a un ciudadano americano, pues ya no aplica, porque todo el que era propietario, ciudadano americano, propietario de la tierra antes de 1996. Por lo tanto, una cuestión técnica, claro, que esto puede repercutir en otros casos de herencias y en otros casos similares, lo que hace pensar, por eso Kabulich lo ha dicho, lo que hace pensar que esta decisión pueda frenar otras demandas. Así que se esperaba muchas demandas, hay solamente una treintena. De esa treintena, ¿cuántas van a llegar a Puerto Feliz? Es mucho más difícil de considerar.
Michelle, y hay otras demandas que también han sido rechazadas a través de los días. Michelle.
Sí, pero de lo que no me quedan dudas es que el señor García Bengochea es el legítimo propietario de esas tierras, lo cual significa en esta ocasión, según el dictamen de este juez, que no aplica para la Helms-Burton, pero sigue siendo el legítimo propietario de esta tierra, y en algún momento futuro, él o sus descendientes podrán tener derecho a un proceso de apelación de estas propiedades en una Cuba futura. Esta es una peculiaridad en el conflicto judicial que se vive con el título 3. Dicen que se ha establecido el tono, pero yo creo que es un tono para los que intenten buscar atajos en este caso, pero a día de hoy no hay una sola sentencia sobre la Helms-Burton, el título 3, que entre aún en el fondo de la cuestión. Las sentencias son sobre asuntos colaterales o por interpretaciones expansivas sobre hasta dónde puede llegar la ley. Por ejemplo, el que le suministraba los productos a una empresa que trafica con propiedades confiscadas, esos han sido los ejemplos anteriores que en mi opinión no deberían entrar en la ley, y los jueces así lo han visto. Y ahora esta, que tiene que ver con las herencias y con la ciudadanía de quienes pueden reclamar estas propiedades. Así que yo no creo que marque ningún tono, salvo para las personas que estén en esa situación, que en donde no hay ciudadanos norteamericanos, porque la primera sentencia sobre el fondo de la cuestión creo que todavía está por llegar.
Muy bien, terminamos así la tertulia y recordamos, como dijo el profesor Elías Amor, un sólido plan de reformas es la única estrategia de Cuba frente al mundo. Amado, hasta aquí la tertulia. Gracias a Michelle Suárez, también a Henry Constantín. No mueva el dial, que regresamos con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 13 de julio de 1994, un remolcador llamado 13 de marzo salió de Cuba con un grupo de hombres, mujeres y niños. Frente a las costas de La Habana, fue hundido.
Con chorros de agua fueron arrancados los niños de los brazos de sus madres. Poco a poco cayeron al mar. Muchos corrieron hasta la bodega del remolcador en un esfuerzo valiente, pero inútil, por salvarle la vida a sus hijos.
¿Cómo sucedió todo? ¿Conocían las autoridades cubanas los planes de estas personas? ¿Dónde están los restos mortales de los que murieron el 13 de julio?
Bienvenidos a este programa especial, La historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Les hablamos
José Luis Ramos
y Amado Gil.
En el remolcador 13 de marzo, en la madrugada del 13 de julio, trataron de escapar de Cuba 68 personas.
El grupo zarpó a unos 300 metros de la capitanía del puerto de La Habana. La embarcación bordeó despacio el área de regla, en silencio, para que nadie sospechara que se trataba de una fuga.
Jorge García Mas perdió en la tragedia 14 familiares, un hombre al que le sobrevivió una hija y hoy nos cuenta.
La cifra total de viajeros a bordo del 13 de marzo aquella noche eran 68 personas. De ellas sobrevivieron 31 y desaparecieron 37. De los 37, 10 eran niños. La más pequeñita, Helen Martínez Enrique, tenía 5 meses y medio solo. Y el mayorcito de los niños, 12 años, que es Eliezer Suárez.
Uh-huh. 68 viajeros en total, 37 desaparecidos, de ellos 10 menores de 16 años.
Yo quería agregar que ni los propios viajeros ni el organizador de la expedición sabían la totalidad de personas que viajaban ahí. Y esto se puede aclarar muy bien sabiendo que la salida es una salida secreta, que la lista, la famosa lista inicial de los pasajeros, la dominaba solamente Fidencio Ramel Prieto Hernández, que era el organizador de la fuga. Entonces, bueno, los propios viajeros no sabían ni el sitio, no sabían la hora.
Según García Mas, ninguno se conocía, aunque todos eran familias entre sí.
Se dijo por parte de las autoridades que habían elementos de fuerza, ¿no? Se había quebrado un candado, todo eso es totalmente falso.
El remolcador 13 de marzo estaba atracado con el motor funcionando. Todos montaron normalmente, no hubo elemento de fuerza.
Desde mucho antes el grupo había planeado la fuga. Sergio Perodín, sobreviviente de la tragedia, quien perdió a su esposa y uno de sus dos hijos, personalmente había contactado a Raúl Muñoz, ex capitán del remolcador 13 de marzo, quien en aquel momento capitaneaba otra embarcación de la empresa de navegación Mambisa.
Más tarde Perodín y Muñoz se reunirían con Fidencio Ramel Prieto, jefe de operaciones del puerto de La Habana y secretario del Partido Comunista de Cuba en dicho lugar. Todos tenían el mismo deseo de abandonar el país.
Continúa García Mas.
Primero, ellos sabían de la salida. Vaya, eso queda demostrado incluso por boca del propio Jesucito.
¿Jesucito
qué es? Jesús Martínez, el patrón de Polargo 5, digamos, el que tiene la responsabilidad máxima del hundimiento del remolcador.
Un remolcador del tipo conocido como Polargo sorprendió a los tripulantes del 13 de marzo. A unos 200 metros de la fortaleza del Morro, comenzaron a lanzar los primeros chorros de agua con mangueras de alta presión. Otros 3 Polargo esperaban escondidos detrás del Morro.
Según García Mas, las autoridades dominaban la salida.
Entonces, las autoridades de seguridad de Estado dominaban esa salida. Y era lógico que lo dominara, porque el secreto, entre tantas personas, no es hermético, ¿no? Y ellos dominaban esa salida, lo que la seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento. Porque es muy cruel de que sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por lo menos sabían que se iba a producir la salida. Porque lo que dice Jesucito lo pone de manifiesto. Es decir, a las 9 tengo que estar en el puerto, hay un operativo esa noche y él estaba de franco. A Jesucito le decían el héroe allá en Cuba porque un poco que lo comprometieron en este asunto, porque ya él había venido a las costas de Estados Unidos, supuestamente maniatado por otras personas que, según él, le habían robado su remolcador. Ellos salieron normalmente, es decir, que ellos lo sabían. Después dice la prensa cubana de que había un buque llamado Mercurio, que el buque los detecta. Detecta esa salida extraña. Y el buque avisa. Pero qué cosa más grande, yo pude ver el Mercurio. Yo me di a la tarea de buscar ese buque, de retratar ese buque, de ver qué era el Mercurio. El Mercurio es el buque, es uno de los buques que suministra combustible a la planta de Tallapiedra. No es un buque que sale a otros países, sino eso es de cabotaje, es interno. Diríamos de la Ñico López, lleva combustible para ahí. Es un buque tanque, muy pequeño, vaya. Desde la posición que atraca el Mercurio, en Tallapiedra, que siempre suele hacerlo, con la proa mirando hacia Tarés, aunque lo haga de frente, no puede ver la salida del 13 de marzo, porque el 13 de marzo sale por el muelle de salvamento. Es el primer muelle que está a la derecha cuando usted abandona el anillo del puerto. Uh-huh. Ese primer muelle es el que está a la derecha frente a Tallapiedra, unos 100 metros allá. Ahora, ¿qué pasa? Que el muelle de salvamento tiene una peculiaridad. Tiene una rampa que se mete unos 40 metros en el mar. Y entonces esa rampa descansa sobre pilotes de concreto y tiene gomas ahí de defensa para que los buques que atraquen ahí no sufran ningún tipo de accidente. Es imposible, desde la posición que tiene que estar el Mercurio, poder ver en una noche oscura, poder ver la salida del 13 de marzo. Es totalmente imposible. Yo diría que eso es falso.
En medio de varias maniobras, el remolcador 13 de marzo chocó con uno de los polargos. En el incidente, el capitán logró poner proa hacia afuera. Sin embargo, los polargos 2, 3 y 5 cercaron al 13 de marzo. Continúan lanzando los potentes chorros de agua.
La maniobra no surtió efecto porque el remolcador 13 de marzo era potente. Entonces se colocaron delante y detrás. Uno de los polargos escorrió o se montó encima del 13 de marzo, logrando que este comenzara a hundirse. Susana Rojas Martínez y Dagnes Esteves Martínez, de 8 y 3 años respectivamente, estaban a bordo del 13 de marzo. Así relató lo sucedido la madre de las pequeñas.
Bueno, yo monto con mis hijitas en el remolcador y alrededor de 45 minutos más o menos nos piden o nos hacen el llamado de que las mujeres con los niños que suban para la cubierta, porque se encontraba uno de los remolcadores ahí, el primero. Yo subo con mis dos hijitas, unas cuantas mujeres más, unos hombres y algunos niños más. Entonces, ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Si te cogía un ojo te lo sacaba. Y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonés. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación. Nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos en cubierta, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era porque mi hermano, Román Lugo Martínez, es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es que nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me jalan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la Caridad del Cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, la súplica que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita, que está como un sapito. su barriguita inflada, su cara demacrada. Y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré. Mi súplica eran de grito para que me salvaran mi hijita. No, a mí no me importaba yo ya, pero que me salvaran mi hijita. Yo salgo porque después que mi hermano hace el llamado para que me tiraran la balsita, mi hermano monta a la niña, lleva a la niña hasta donde está la balsita y me lleva a mí después porque yo estaba muy débil. Eran tantos los chorros que me puso mal. Me montan en la balsita y monto yo. Después regresa una patana, que un muchacho que estaba conmigo en la balsita le grita a los de la patana, una niña muriéndose, una niña ahogándose, por favor vengan. Ellos vienen, me llevan la niña, pero entonces yo me pongo a dar gritos, que me tenían que llevar a mí, que yo era la madre de la niña, porque sinceramente yo pensé que mi hija, lo que me la iban a volver a echar al mar y decirme que estaba desaparecida. Y no sé, yo tenía una no sé si era algo de que mi hija todavía podía vivir. Aunque yo la vi en el estado que la vi, yo pensé que mi hija todavía podía vivir. Entonces, yo lo que grito es porque me lleven con ella. Me montan en la patana. Y después que estoy en la patana, le quito toda su ropita. Hay un muchacho conmigo que venía en el remolcador conmigo que me ayuda a darle boca a boca.
María Victoria García, hija de Jorge García Más, dijo que en la cubierta del remolcador 13 de marzo, hombres y mujeres gritaban desesperados. María Victoria, que perdió a su hijo de 10 años, su hermano y su esposo, entre otros familiares, aseguró que los polargos se mantuvieron haciendo remolinos durante unos 40 minutos, tratando de hundir totalmente al 13 de marzo.
Nosotros nos íbamos del país en un remolcador a las 3 de la mañana. Entonces salimos bien, pero después que pasó el morro, nos dicen que salgamos para afuera las mujeres y los niños. Salimos unos cuantos, los niños más grandecitos, y salimos. Entonces vemos que vienen dos remolcadores de bomberos atrás de nosotros. Se pegan a los lados y entonces empiezan a echarnos agua, agua a presión. Entonces seguimos. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos el niño ahí. Le enseñábamos a los niños y seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas ya. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás y uno cada lado. Y entonces los cuatro empezaron a echarnos agua. Y uno, y a darnos golpe, a chocarnos. Y entonces echaban agua también por la orilla del barco, echaban agua para que se fuera de lado. Y entonces de atrás echaba agua con tremenda presión. Y entonces tuvieron que cerrar la cabina para que no se mojara el motor. Y se subió arriba del barco. La punta la subió arriba del barco y rompió todo eso ahí. Entonces después, los del lado empezaron a darle golpe y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y ahí fue donde se hundió rápido. Los que venían vestidos no estaban vestidos de civil, muchos sin camisa también. Eran cuatro barcos. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal. Y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás. Nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le di el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y no, yo no lo solté. Entonces llego a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella, y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Entonces no. Yeah.
entonces cuando lo vi ahogado seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia, entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados, y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va el niño. Ahí se me fue el niño y no pude cogerlo. Estaba muy oscuro. Entonces después nos aguantamos de la madera, nos aguantamos. Y entonces... ¿Ves cuando viene la grifi? Porque antes que viniera la grifi...
¿Qué es la grifi?
La grifi es la guardacosta, la guardafrontera. Y entonces, antes que viniera la grifi, estaban los cuatro remolcadores y nosotros, los que nos estaban hundiendo. Y nosotros le dijimos que nos salvara, que nos subiera, que habían niños y lo que hacían era reírse. Y decir que si queríamos salvarnos, que le pidiéramos ayuda a la grifi. Que ellos no nos iban a salvar. Entonces se fueron ya cuando venía la grifi. Y la grifi nos tiró soga con salvavidas. Y ahí fue cuando fuimos subiendo. Poco a poco fuimos subiendo.
Lebrigio Gamboa también estuvo a bordo del remolcador 13 de marzo. Varias personas quedaron atrapadas en la bodega del barco. Gamboa vio morir ahogado a su propio hijo.
Yo estaba abajo con mi hijo. Que perdí dentro de la cuarta de máquina y salí. Cuando sentí el primer impacto del remolcador, que después me dijeron que era que se le había atravesado en la boca de la salida del mar abierto. Entonces salgo porque ya, al ver que ya estábamos descubiertos, que nos habían visto, bueno, pues salí con otros más que ya estaban arriba. Y él trató y se fue y se logró evadir ese impacto, otros impactos más. Él salió a mar abierto y lo persiguió el remolcador 2, el 3 y el 5. Entonces el 5 venía por la derecha, se atravesaba adelante y... Lógicamente, el impacto venía porque era inevitable, hasta que entonces después se le ponía de proa, de popa, a proa, al de nosotros, que era un barquito, una cucaracha, como le dije yo en el video a ellos, una cucaracha enfrentándose a tres monstruos aquellos, porque eso es la realidad. Entonces, en ese trayecto fueron que caminamos las 7-8 millas que caminamos, hasta que uno de los remolcadores se nos encima por atrás y vimos ahí aquel monstruo, aquello tan grande comparado con lo que nosotros llevábamos, y rompió algunas tablas de la popa. Pero bueno, no afectó tanto. Siempre entró agua a los pasillos, pero no entra agua abajo el cuarto de máquina. El agua que nos estiraban por arriba sí entraba adentro de lo que es el cuarto de máquina, porque eran unos cañones de agua, cada remolcador de ese llevaba dos cañones de agua, de apagar incendios de barco. Y entonces, cada vez que nos pasaban por al lado eran los chorros de agua, a mí me da un chorro de agua que me tira contra la sentina del barco. Y en ese trajín, él se dejaba caer después que nos hacía el atravesamiento y se clavaba se dejaba correr. El de nosotros seguía, se dejaba correr y daba la vuelta y nos volvía a hacer la misma operación. Eso lo hizo en más de 7 u 8 ocasiones. Hasta el momento en que él se atraviesa y viene el Polarco 5 por atrás y se encarama arriba de la popa y nos hunde. Entonces el agua esa que entra para la bodega, para el cuarto de máquina. Y es el que arrastra a todas las personas que estaban dentro de eso y los ahoga, los paró de punta. Porque él cuando le da, después le hace un remolino por el costado, lo vira así y lo llevó así hasta que todo el agua entró por ahí y se paró ya de, para hundirse ya, que eso fue fracciones de minutos. Ahí no hubo oportunidad de salvar a nadie porque fue tan rápido que no, No hubo chance de nada. No, en ningún momento fue un accidente, porque cuando es un accidente es como que un carro venga y se te atraviese de momento. Pero una cosa que ya está premeditada de golpes y golpes y golpes, y más como estaba el mar, no puede ser una cosa casual. Tiene que ser una cosa mandado a hacer o hecho a profeso por alguien que no tiene conciencia de lo que es de verdad el ser humano.
Las embarcaciones guardafronteras cubanas, mientras observaron la tragedia, se percataron de la presencia de un barco de bandera griega que se dirigía hacia la bahía de La Habana. Comenzaron el rescate sobre las 4 de la mañana, dijeron los testigos, que aseguran haber estado dando vueltas en el mar hasta las 11 y media de la mañana, cuando recibieron la orden de conducirlos a Jaimanitas, mientras que las mujeres y los niños sobrevivientes de la tragedia fueron llevados a sus casas. Los hombres fueron trasladados a la sede de la Seguridad del Estado Villa Maristas, quedando en libertad condicional días después.
El 13 de julio de 1994, en el remolcador 13 de marzo, perdieron la vida 37 personas, entre ellos 10 menores de 16 años.
Prosigue mi tiempo su medroso palpitar a la sombra de falaces conjuras. Prosigue su acecho la pendiente mordaza que siempre mortifica. Prosigue el debate entre sentimiento y razón en justiciera batalla todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? De entre mis manos salieron de gira aquel 13 y no han vuelto todavía. ¿Acaso el mar como granos de arena los mortaja? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, repletos de salud y cuerdos deseos, hacia otro cielo salieron. Nadie los devolvió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso ebrios de salitreras aguas, en medio de astillas y retorcidos hierros, gallardos permanecen? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, por los caprichos de la cólera, embestidos cayeron. Nadie los defendió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso el patroneo asesino al lomo de acerados monstruos prosigue bramando salvajismos? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que hace un lustro al mar sereno un tajo abrieron. Fueron apuñalados por la espalda y no han vuelto todavía. Todavía tiembla el viejo torreón. Todavía aullan suplicantes los infelices en desespero. Todavía crepitan ráfagas de agua ardiente. Las mismas aguas que amorataron sus cuerpos a las 7 millas. Y ahora lamen cándidamente la orilla. Todavía cimbra el verdugo garrote que destartaló la pobre barca. Y nubes insomnes vacían en lágrimas su relente todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? Que cada vez que chirrían las rejas de mi pórtico anunciando visitas, mi esperanzadora mirada a los postigos asoma. Quiero los míos, ¿qué importa cómo ni dónde? Quiero los míos, ¿a dónde fueron a parar los míos? Que cada 13, sorteando cojimeros riscos, del padre el beso les dejo junto a un puñado de mariposas.
Hasta hoy la tragedia del 13 de marzo está impune.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes.